Fenómeno Mutante, episodio 4.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrentan a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, ¿qué tal?
Pues aquí estamos una semana más con nuestros oyentes ya.
Me parece mentira, 4, ya es un mes esto.
Sí, sí, aún solo nos quedan 11 para hacer el año entero.
Ya verás cuando llevemos 500 aquí, semana a semana.
Sí, con el taca-taca. Sí. ¿Qué tal te ha ido esta semana? ¿Cómo te ha ido?
Pues esta semana nunca me quejo, siempre tengo la perspectiva que las semanas son buenas, pero es que esta ha sido realmente buena. He estado parte de ella en Conil, he estado en Cádiz, y ¿cómo te voy a decir que no he estado bien? He estado de coña, he estado genial para allá.
De pájaro. De vacaciones, has estado de ocio, ¿no?
Sí, no, tengo un objetivo que es vivir viajando. Es algo que me cuesta, porque fíjate, hace ya 3 años, creo, 3 o 4 años que dejé de tener un sitio físico donde ir a trabajar, una oficina de cara al público, y aún así me gusta trabajar en mi casa, tranquilo, que aunque no estoy de cara al público, tengo como mi lugar concreto de ir a trabajar. Y eso me gusta, pero por otro lado, he pensado que no es lo más óptimo. Tengo la libertad de poder trabajar en cualquier lugar, pero yo soy el mismo que no usa esa libertad. Incluso si estoy fuera de casa, en vez de irme a trabajar a una cafetería, como veo que mucha gente hace, yo me voy corriendo a mi casita, cierro todo y ahí me enclaustro para trabajar. Y he estado, entre comillas, de ocio, porque no te puedo decir que no he estado de ocio, pero he intentado trabajar fuera de casa, porque uno de mis objetivos es deslocalizarme, irme a vivir meses fuera de casa y sentirme tan cómodo como en casa trabajando. Entonces, bueno, lo he conseguido a medias, en el sentido de que me cuesta, he de reconocer que todavía no me siento del todo cómodo, pero sí que lo estoy haciendo. Y en la parte de ocio he estado de coña, he estado genial, nos ha hecho muy bueno. ¿Y qué te voy a contar? Eso es un paraíso.
Desde luego, además hará buen tiempo y bueno, yo lo veo difícil trabajar en sitios que sean muy atractivos, sobre todo los que somos de tierra adentro, que siempre andamos buscando el mar. Yo soy más, sí, de ir al norte, a Galicia y demás, pero al final buscamos el mar. Tener ese contacto con esa visión, ¿no? El del horizonte, el ruido de las olas y tal, y ponerte a trabajar. Yo lo intentaba cuando era estudiante, e intentaba cuando estaba, no de vacaciones, pero sí estaba un tiempo allí en Galicia, estudiar, y aquello era imposible, no se podía. Con estabas perturbado por las gaviotas o por el ruido de la playa o por el poder estar de chufla, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es todo un reto, trabajar deslocalizado así.
Es un reto. Fíjate, a mí eso no es que me distraiga, a mí lo que más me cuesta es el tema del ordenador. Como sabes, trabajo en casa con el iMac, con dos monitores, bueno, de una manera muy estática. Claro, si trabajas fuera de casa, o es con el portátil o con el iPad, que ya os comentaré de eso. Entonces, la comodidad me resulta distinta, por no decir que me resulta mucho más incómodo, porque estaba trabajando genial, estaba alquilamos en Booking por muy buen precio un chalecito, estuvimos allí trabajando, como dices tú, mirando a la piscina, el sonido del aire, de tal, una auténtica maravilla, pero claro, no te funciona como la conexión de casa, tienes el portátil, que está muy bien, pero no me siento igual de cómodo, y son ciertas cosas que tengo que empezar a limar, porque yo creo que tengo que aprender a no estar tan sumamente cómodo para trabajar, porque si no, yo mismo seré el que no va a poder viajar trabajando como quiero hacer en partes del año, no todas, pero sí quiero aprender a no necesitar ese ruido brutal para poder trabajar.
Vas a tener que llevarte sillas de madera y para no estar muy cómodo. Pues ya ves, yo estuve viendo Eurovisión el sábado ahí con unos amigos. Teníamos como una votación paralela a la oficial para ver quién era el que ganaba en qué categorías. Estaba estupendo. Lo que pasa que al final, pues también lo vas dejando. Pues estuvimos ahí disfrutando de una buena crítica, saludable crítica a las actuaciones que salieron en el festival, que es otra forma de relajarse también, muy
Oye,
positiva.
oye, hombre, date cuenta que en Conil se ve también la tele. Ahí estuvimos viendo Eurovisión, totalmente.
Animando a España, no me digas
Hombre,
más.
hombre, animando a España. Además, aquí en casa somos mucho de Amaya. He de reconocer, con todo el dolor de mi corazón, que no nos gustó nada ni la actuación, ni comparando con el ritmo que tenían otros países, quizá o seguramente no fuera la canción más acertada. Y además, nosotros que somos muy fans, en casa de Amaya, no, tampoco nos gustó la actuación. Nos pareció que incluso se imitaban a sí mismos. No, no era, esa magia que suele tener esta chica, en nuestra humildísima opinión, y nos defraudó un pelín. Pero bueno, ahí estuvimos haciendo de críticos, que eso a toda España se nos da bastante bien.
Sí, ya sabes que cada buen español tiene una crítica, eso es así. Yo es que me
Sí.
quería despejar también, tampoco nos gustó mucho a nosotros la actuación, ¿eh?
Sí.
En general el festival no fue lo más
Sí.
acertado, pero venía bien porque no sé si te habrá pasado, seguro que alguno de los que nos escucha también, estos son los días de la GDPR o
No,
RPGD, que hay que
a mí
saber decir las
nada.
siglas. De este sufrimiento, como decía un compañero, de este final de año, ¿no? Que nos han puesto en el 25 de mayo para llegar a esa fecha con todo hecho. ¡Qué locura! De preguntas, de no saber muy bien qué hacer, de dudas, de gente que mete miedo, de otra gente que te dice que no hay que hacer nada. Bueno, menos mal que ya lo vamos encauzando hacia un poco el sentido común, ¿no? Hacia esa normativa que es más flexible, pero también, bueno, pues al final hay que hacer las cosas bien, pero con cabeza, en el sentido de que tampoco hay que volver a la gente loca. No la vamos a spamear, pero tampoco hace falta volver a loca, ¿no?
No, es increíble. Fíjate, iba a hacer el chascarrillo que no me tiene nada preocupado y tal, pero qué bobada. Bien sabes de primera mano que estamos hablando días y día también de este tema. Queremos hacerlo lo mejor que sea posible. Y es cierto lo que has dicho, que en esta nueva normativa no es que sea más dura, es que es más, entre comillas, ambigua, te lo deja más a tu elección y quizá eso no sea cómodo. Ya es difícil pensar en cosas para que funcionen nuestras empresas como para tener que pensar en cómo interpretar este reglamento. Al final, has dicho una cosa muy interesante y que es lo más importante y supongo que hacia ahí iremos, que es el tema del sentido común. Pero cuando ves gente haciendo una cosa, cuando vas a una charla, como fue en mi caso, que fui a ver como comenté la semana pasada, a una charla que me gustó mucho, pero que dice cosas distintas a las que ves que está haciendo los grandes del sector de marketing, que es el que yo me estoy fijando, y que al final todos vamos copiando a cómo lo hace otro y no sabemos muy bien por qué, se desvirtúa todo y al final el sentido común, que es cuidado con los datos de terceras personas, hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con cariño y no puedes venderlos por poner una burrada, cosas que son de sentido común, parece que son un pelín complejas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner un check o dos o 100 checks? ¿Tengo que spamear para decir que no voy a spamear? O sea, es que llegamos a un contrasentido.
Política bastante habitual, o
Sí.
vamos, no habitual, pero sí que yo creo que los dos lo habremos sufrido y seguramente el que nos esté escuchando también, el spammer para decirte que no te van a spamear. Y bueno, pues
Sí.
ya, vale, ya, quiero decir, quiero seguir o no quiero seguir suscrito a tu lista, pero con que me lo digas una vez, a lo sumo dos, me vale, no hace falta que llenes mi buzón de recordatorios.
Y sobre todo, si has cogido los datos de manera correcta, hace falta avisar. Es que al final estamos pidiendo permiso de algo que ya se ha pedido, si todo es correcto. Entonces, al final es todo muy raro. Hay que poner mucho cariño a esto para no cabrearse mientras lo está uno adecuando. Gracias a Dios, los que ya teníamos la LOPD hecha de la antigua manera, no va a ser tan traumático. Pero incluso a mí, ese mail que dices me molesta tener que enviar porque me parece que estás haciendo spam para decir que no lo quieres hacer. Entonces, bueno, es algo complejo que nos toca a todos. Entonces, bueno, la gente, yo creo que será comprensiva con esto, porque como están recibiendo como 15, yo por lo menos 15 o 20 al día de gente diciéndote que cosas, lo que en otra ocasión me comentabas tú, que te sirve para hacer limpieza, porque hay gente, anda, mira, si estoy dado de alta con este, y ni lo sabía, ni me acordaba.
Sí, a mí me ha escrito Alsa, la empresa de autobuses, me ha escrito para decirme que decía, ah, que es que yo estaba dado de alta aquí en algo de Alsa. Yo hace mucho tiempo que no viajo en autobús, porque ya pues viajas en tren y tal, lo tienes más cómodo, más fácil, y recuerdas, ¿no?, que antaño era un gran usuario de Alsa para ir a Madrid. Entonces haces como un recordatorio al pasado, ¿no?, de cosas a las que estabas suscrito, te escribe algún servicio de esos que tú pensabas que estaba moribundo, de redirección de correo, de cosas que, sí, que estaban de moda hace 10 años, y dices, ah, que estaba aquí, ¿en serio? Vale, pues borrar, que ya no quiero estar.
Borrarme de ahí, por favor. No, esto, al final, yo creo que esto es un poco locura, pero vi hace tiempo una charla precisamente de otra cosa totalmente distinta, del feminismo, y me gustó que decían, es cierto que en ocasiones puede parecer exageradas las cosas que se dicen, de, por ejemplo, del feminismo, pero para que haya un término medio, quizá haya que ser exagerado para que la gente, el término medio, lo haga de manera natural. Y a lo mejor aquí ahora que todo el mundo está con la LOPD o con la GPDR o como se diga.
GDPR. Te voy a poner un pasate que pagan un euro cada vez que lo digas mal.
Pues a lo mejor se ha tenido que poner muy exagerados para que la gente tenga conciencia y las empresas tengan conciencia que es un tema muy importante, el tema de la protección de datos, que nos incumbe a todos además.
Pues sí, la verdad es que nos incumbe, tenemos que ser más conscientes de ello, y yo creo que la reglamentación va en esa línea, ¿no? La de, bueno, pues las redes sociales ya han hecho lo que han querido con los datos, pero también hay que concienciar al ciudadano de que si les da permiso, pues luego hay que ser consecuente con lo que ellos hagan. O sea, hay cosas que no pueden hacer, ¿no? Es evidente, pero hay otras que sí, porque el pago de entrada es dar, ceder tu privacidad o perder privacidad para poder utilizar el servicio, y yo creo que es eso. Cuanto más es como el médico, no comas nada de dulce, nada, porque no te ve tal. Entonces, bueno, pues ya te comas una pasta, a lo mejor no pasa nada, pero tiene que decir que no lo pruebes, porque si no, pues no.
Es que es así. Entonces, ya queda poco para el día 25, luego veremos que el día 26 no arde Troya, que eso también será bueno verlo, y poco a poco cómo llegaremos a ese término medio, a ese péndulo que poco a poco se va poniendo en su lugar, y bueno, va a estar muy interesante.
Y hablando de términos medios, que te has puesto también muy extremo trabajando con el iPad, ¿no? Creo.
Sí, me he puesto a tope precisamente por lo que comentaba al principio del tema de la deslocalización y del tema de trabajar en cualquier lugar. No sé que igual que con el iMac seguramente no sea capaz, ya os iré contando, pero sí quiero que cualquier tarea o el 90% de las tareas que hago sea capaz de realizarlas con el iPad. No digo de realizarlas igual de cómodo que en el ordenador, perdón. Pero sí que quiero tener la libertad de que en un momento dado no tenga que llevarme 1000 cacharros porque necesito un programa para conectarme al FTP. Necesito otro programa para editar el código de una cosa muy pequeña que se ha dejado de funcionar. Necesito tal fichero. Es decir, las cosas que todos los días usamos desde un ordenador, quiero saberlas hacer desde un iPad. No te digo para hacerlas, como decía antes, todos los días todas, porque hay cosas que objetivamente me parecen más incómodas, pero me está gustando hacer esta productividad en el iPad, aunque ahora mismo es antiproductividad. Estoy dedicando tanto tiempo a la productividad que deja de ser productivo, porque no, de momento me cuesta pensar el simple gesto de tener que de buscar un fichero para poderlo subir a la nube y compartirlo contigo. Me toca quedarme un rato para que mi cabeza procese cómo hago eso. Entonces, pero eso es un ejercicio que estoy haciendo. Estoy descubriendo páginas en inglés todas que me encantan sobre este tema, y al final me parece que me va a ser súper útil hacer este esfuerzo, que no os voy a engañar, ahora mismo está siendo esfuerzo.
O sea, que es como una corriente, ¿no? Que hay, parece, por lo que dices,
Ah,
trabajar
sí.
desde el iPad.
Es una corriente, es una moda, y a mí me está encantando porque estoy perdiendo una de tiempo leyendo que al final la mitad del rato que quiero aprender, como aprender, yo creo que es adictivo y bonito, más allá de ponerlo en práctica, que eso es más fastidiado, pero lo que es el acto de aprender, y tengo una serie de páginas que me están encantando sobre este tema. Hay un referente, a ver si lo digo más o menos bien, macstories.net, es un crack, es Federico Vitici, no sé si se dice así, es italiano, es un crack de la productividad y del uso en iPad, sobre todo en iOS. Un día se puso enfermo y dijo, no puedo depender de estar sentado en un puesto de trabajo para poder seguir con mi vida. Hizo este esfuerzo que realmente a veces lo es, sobre todo, fíjate, por el tema de que puedes hacer casi todo, pero de una manera distinta. No puedes extrapolar la misma forma de trabajar, y es lo que más me está costando. Y este chico, esta página que me está encantando, me la estoy devorando, y estoy, entre comillas, perdiendo mucho tiempo en su web porque me está encantando. Incluso estoy pensando en hacer una página como esta en español. Me
Ah, bueno.
encanta.
Está bien. Pondremos el enlace en las notas, pero yo tampoco lo conocía y lo veremos. La verdad es que el adaptarse a cosas diferentes también hace ese efecto de cambiar un poco el chip o de decir, bueno, hay otras formas de hacerlo. En este caso, lo que decías, ¿no? No tengo que estar en un puesto para poder trabajar, sino que seguro que hay un montón de cosas que puedo hacer desde el dispositivo. Yo esta semana he descubierto algo, no es igual, pero sí es parecido, con el tema de los mapas. En el episodio de mi podcast, en el 35, he contado a los oyentes qué es Leaflet, que es una librería para hacer mapas interactivos. O sea, es lo mismo, entre comillas, que el resultado final que vemos en Google Maps, ¿no?
Qué chulo.
Habitualmente entramos en Google Maps o si lo tenemos, por ejemplo, en las páginas es muy habitual ponerlo junto al formulario de contacto, poner el mapa
Es
donde
verdad.
estás y que se vea, ¿no? Y que tengas acceso a poder, a cómo llegar y demás. Bueno, Leaflet, evidentemente, como es gratuito, open source, de verdad. Google Maps es gratuito, pero no es de código abierto, te deja hacer muchas cosas, no es tan sencillo, pero he descubierto que la gente no lo conoce. Hice una encuesta en el canal de Telegram y más de la mitad de los que han respondido no conocían la herramienta. ¿Por qué? Porque todo el mundo da por hecho que la forma de resolverlo es Google Maps y para qué se van a buscar otra opción. Es que Google Maps
Tienes
ahora
toda razón.
entra en otra política de actuación y va a ser un poco como Amazon. Tienes que meter la tarjeta y tienes gratis hasta $200, que para un usuario normal es más que suficiente, ¿no? O sea, no tienes que pagar. A partir de ahí sí, pero
Fíjate.
ya van apretando las tuercas. Lleva 13 años, Google Maps, o sea, funcionando.
Fíjate, ¿y estos mapas, la cartografía de quién es?
Pues la cartografía, puedes elegir cuál quieres, lo que suele venir por defecto es OpenStreetMap, pero tienes otras para elegir, incluso la de Google Maps se puede añadir, o la de Yandex, evidentemente cumpliendo con sus normativas de servicio y tal, ¿no?
Qué
Si
bueno.
añades la cartografía de Google Maps, entonces tienes que activar tu clave de Google Maps y tal, ¿no? Pero tienes un montón de opciones a elegir, además tienes hasta un mapa que los ríos los convierte en fuego. Y es todo negro y los ríos son. Y el mar es como fuego, es así como diabólico, no me acuerdo cómo se llama. Y hay otra que es también que lo explicaba en un vídeo que he hecho explicando cómo, bueno, pues cómo montarte un mapa así facilito, que es con acuarela. Entonces no dibuja los límites de los países, sino que están pintadas las cosas como con acuarela, muy bonito, muy chulo. A veces es más efectivo eso que tener el plano entero, porque quieres que quede bonito, ¿no? O tenerlo en
Sí.
blanco y negro, o cosas así que, bueno, pues con Google Maps hay cosas de estas que se pueden hacer, pero no es tan evidente.
No, fíjate, además, ahora que lo dices, es cierto que estoy recibiendo muchísimas consultas de gente que no puede usar Google Maps para sus webs y tiene que ver con el tema de la API, que además no es tan obvio sacarla, ni es tan obvio hacerlo funcionar, y mucha gente me está preguntando por ese tema. O sea, se está poniendo durito el tema de Google Maps. Lo entiendo, al final es una empresa y tiene la fea necesidad de querer ganar dinero. Entonces, bueno, sí,
Está muy
es
mal
así.
visto querer ganar dinero, es lo que tiene, sobre todo cuando lo has dado gratis.
Claro, es que da gratis pasar, eso se suele hacer muy duro. No, pues muy interesante, lo dejamos también en las notas del programa que está genial, la verdad que me gusta un montonazo. Pues yo, como te digo, he estado deslocalizado, he estado dándole caña al iPad y también estoy a tope con, bueno, con mi pasión. Ya sabes que mi pasión es el tema de la afiliación y hay una cosa que te voy a concatenar con el tema principal de hoy. Y es
Sí.
el tema principal de hoy es, ¿se puede hacer un proyecto en un fin de semana? La
Ajá.
respuesta la iremos diciendo, pero una de las cosas que más me gustan hacer de manera rápida y que para eso es genial un fin de semana es encauzar el tema de hacer un nuevo proyecto, por ejemplo, de afiliación. Muchas veces me preguntabas en uno de los programas que si se puede generar, cómo se puede generar ingresos de manera rápida. La palabra rápida no me gusta, me asusta y creo que encima lleva a engaño a la gente. El tema rápido intento, aunque alguna vez sí que consigo o he conseguido cosas rápidas, no me gusta ni decirlo porque da una falsa sensación que no quiero que la gente piense afiliación o marketing igual a rápido, igual a dinero fácil, porque realmente la gente luego se frustra y se ve que eso no es así. Pero la afiliación, he estado precisamente ahora que he estado fuera, he estado pensando y viendo qué proyecto nuevo hacer de afiliación y me parece que es un tema muy bonito para poder hacer un proyecto en fin de semana. ¿Qué piensas tú de qué tipo de proyecto se puede hacer en fin de semana o si crees que se puede hacer un proyecto en fin de semana?
Sí, la respuesta es sí. Además, yo cuando te conocí, las primeras veces que hablamos me contabas, ¿no? Que sacabas allí
Sí.
el DIN A3 y te hacías unos gráficos y unos dibujos. A mí era fascinante, pero yo no tenía ni idea de lo que era la afiliación y mucho menos que se pudiera ganar dinero. Además, la pregunta que te hice, creo que fue en el episodio 2, era ¿cómo ganar dinero en 24 o 48 horas? No utilizamos lo de rápido, pero se daba a entender que tenía que ser como muy urgente. Entonces, yo creo que sí, porque la cabeza funciona, evidentemente no es para hacerlo todos los fines de semana, porque entonces es agotador, ¿no?
Claro.
Pero la cabeza funciona en un plazo de tiempo limitado, funciona de una manera concreta, que es para conseguir un resultado, ¿no? Entonces, te tienes que acercar a un resultado final en un tiempo corto, de un espacio de tiempo corto, así como intensivo. Por eso
Exacto.
los hackatones duran un día o dos, bueno, habrá hackatones que duren más, pero suelen ser tiempo de fin de semana también para aprovechar que la gente está más libre. Y es, yo creo que es el tiempo ideal para poder sacar un resultado final, aunque sea muy sencillo, partiendo de solamente una idea.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando es una práctica que yo llevo usando desde hace muchos años y empecé de casualidad y porque tuve la suerte que enganché de eso que no me gusta decir, de manera rápida empecé a generar ingresos con justo lo que acabas de decir. Me gusta mucho pensar en papel, ahora ya casi siempre lo hago con el iPad, con el lapicerito, pero en papel y me gusta mucho un DIN A3 y empezar a desarrollar un posible proyecto de afiliación que para mí es de las formas para generar ingresos online que más me atrae, sobre todo por su sencillez. Pero una de las cosas más difíciles no es llevarlo a la práctica. Una de las cosas más difíciles es pensar de qué vas a hacer el proyecto y cómo lo vas a hacer para que haya una conversión. Y eso, como acabas de decir, a mí me parece que un proyecto de fin de semana se adecua mucho a este tipo de proyecto. Primero, cuando tú tienes un tiempo limitado, como muy bien acabas de decir, quitas todo lo superfluo. Y cuando quitas todo lo superfluo, porque si no, no te da tiempo, tienes que tenerlo terminado, vas a dedicar el tiempo que tienes o el esfuerzo que puedes dedicarle solo a las cosas fundamentales. Y si te vas, exacto, si te vas del fin de semana con lo fundamental hecho, te darás cuenta que realmente luego ya es tocar aquí, tocar allá, pero no te va a dar pereza, porque muchas veces empiezas a querer meterle funcionalidades a lo loco, porque el tiempo lo presupones como indefinido o infinito, mejor dicho, y al final no hay nada más finito que el tiempo, por lo que si le quitas esa falsa sensación de infinito, te das cuenta que vas a hacer solo lo que es realmente importante y vas a salir de allí con un proyecto hecho, realmente hecho, porque para mí. Y mucha gente estará totalmente en desacuerdo conmigo. De hecho, yo muchas veces estoy en desacuerdo conmigo. Pero el tema del diseño. A mí, sobre todo para este tema de afiliación, generar ingresos, me parece que el tiempo dedicado al diseño para que quede bonito, no al diseño funcional, no al diseño por un motivo, sino al diseño para que quede bonito, no digo que no haya que hacerlo, pero me parece totalmente irrelevante la primera parte de ese proyecto. Y es donde justamente la gente le dedica más tiempo. Piensa en un proyecto como un cuadro bonito, y realmente un proyecto no es un cuadro bonito. Un proyecto te tiene que dar ingresos para que puedas seguir dedicándole tiempo a ese proyecto, y es algo que tener tiempo limitado puede ayudar un montón.
A centrarse en lo esencial. Llevado eso al mismo razonamiento, a la parte de la funcionalidad, además, justo alguien me preguntaba sobre esto, ¿no? Porque quería que le mentorizara para hacer un proyecto y me desplegaba toda la funcionalidad. La funcionalidad pues era muy completa. WordPress con una parte frontal, programado en React, bueno, todo muy bien descrito y muy claro. Pero no había un hito, o sea, no había nada entre medias más que la lista de todas las cosas que quería hacer, que está muy bien, pero sí. Lo que le contesté es, cíñete, o sea, tenía 10, 12 puntos, como no sabía cuál es, porque no habíamos profundizado todavía, no sabía cuál era su objetivo, es cíñete, quédate en el primer punto, que ya solo con eso puedes calibrar, si vas a tener tiempo para hacerlo, si tienes los conocimientos suficientes o tienes que adquirir más. Vas a tener un entregable, un resultado final, un resultado de domingo a las 10 de la noche, ¿no? Para decir, esto es lo que tengo. Y además descansar luego, porque el lunes ya, o sea, descansar de hacer eso, porque tienes que ir a trabajar, pero luego volver a retomarlo y decir, ¿no? Respirar hondo y decir, a ver, yo llego hasta aquí, porque seguramente cuando acabes te parece que es poco,
sí.
Te parece que eso, que el diseño es muy feo, porque no te has centrado en el diseño, o que cómo vas a ganar dinero si es un proyecto de afiliación con semejante cosa, ¿no? Pero claro, los resultados de la afiliación no llegan enseguida, o sea, el mismo día que lo, pues si es un proyectito web para sacar dinero con afiliación, vendiendo producto de un tercero, ¿no? Al final vas a tener que esperar un poco a que eso macere, pero ya has hecho el trabajo más duro, que es idearlo y ponerlo en marcha.
Efectivamente. Fíjate, además hay una cosa que ahora que dices del mentoring, todos esos puntos que te cuentan están genial, está genial que lo tenga tan desarrollado, pero son el segundo paso. El primero es, como diría Mourinho, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a hacer todo eso? ¿Por qué y para qué? Lo importante es, yo voy a hacer un proyecto que haga esto porque quiero generar ingresos con esto otro. Eso es lo que tienes que pensar. El cómo hacerlo es una segunda fase, que verás cuál es la más cómoda para ti, porque es la tecnología que sabes o la más idónea para el proyecto. Y todo eso es importante, pero aun siendo muy importante, lo más importante de todo es no poner en el centro del proyecto la tecnología, porque hay una cosa que a mí me pasa cuando me despisto, y es que como me gusta la tecnología la pongo en el centro del proyecto, y muy pocas veces, salvo que sea un proyecto muy muy tecnológico, en el centro está la tecnología. En el centro siempre tiene que estar resolver X problema al usuario que nos encuentra, y después, para resolverlo, necesitarás ciertas funcionalidades, pero ¿las necesitas de verdad o piensas que las necesitas? Yo siempre pongo un ejemplo que me hizo mucha gracia. En mi canal de YouTube, en mis vídeos, suelo grabar la pantalla y mi voz para contar cómo hacer ciertas cosas. Y pocas veces hago yo, cosa que voy a mejorar, prometo, muy pronto. Pero en los vídeos que salgo yo, el tiempo de realización de ese vídeo es mucho más costoso. Tengo que peinarme, sí. Tengo que quitarme el pijama, tengo que quitarme las legañas y luego tengo que salir razonablemente bien. Y luego, como en el caso del vídeo que os cuento de ejemplo, tenía un croma para quitar el fondo de mi casa. Bueno, el caso es que para hacer un vídeo que suelo tardar 20 minutos, tardé 4 o 5 horas. Y el resultado fue un vídeo que a mí me encantó, pero más de uno me dijo, el vídeo está muy bien, pero ¿te puedes quitar de que no veo lo que hay detrás?
Del medio.
Claro, te puedes quitar que no veo lo que hay detrás. Y muchas veces la funcionalidad la metemos porque queda bien o porque pensamos que es guay, pero no estará molestando para el objetivo final que tienes.
Pues probablemente sí. De todas maneras, ¿te vas a poner en los vídeos a pesar de que me molestas?
Sí, porque me puse muy grande. Tenían razón. No, el problema no era que saliera yo, espero. El problema es que salía muy grande. Vi a un americano que salía muy tocho él y me puse yo muy grande. Entonces, sigo pensando que no molestaba, aunque siempre tiene razón. Si te lo dice uno, puede que no tenga razón. Si te lo dicen varios, seguramente tengan razón. Pero sí que voy a salir, porque al final hay que hacer marca. Y un vídeo que no salgo yo, como casi todos, soy prescindible. El vídeo podría ser de cualquier otra persona. Entonces, para hacer marca, creo que debo de salir, lo voy a hacer, pero tengo que salir de manera menos molesta para el que me ve. Lo intentaré. Bien. Y creo que es importante.
Pero lo que dices es cierto. El objetivo final, pues es el que lo está viendo, aunque es mejor si asocia, ¿no? El que le está resolviendo el problema con tu cara y con tu voz, con las dos cosas a la vez, al final tienes que tener ese objetivo final como del proyecto de fin de semana. Porque si no, que es un poco también lo que veo yo con los aprendizajes online, ¿no? A través de vídeos, cursos de Udemy o de Platzi o de lo que sea. Que hay veces que hay gente muy disciplinada que hace el curso del principio hasta el final, ¿no? Y bien, perfecto, porque adquirirá pues ese aprendizaje, esa tecnología la conoce mejor. Pero no hay nada como tener en mente qué vas a hacer con esa tecnología.
Efectivamente.
Aunque no sea el centro, el propósito es pues esto que hablábamos antes de los mapas. Mi propósito era que con Leaflet y con alguna cosa más, alguna librería más de JavaScript, hacer un entregable. No era un proyecto de fin de semana como tal, pero sí. Exacto. Era un proyecto a corta distancia, que hubiera una narrativa en un mapa, ¿no? Hay un scroll y te va pasando por unos puntos de un mapa. No soy el primero en haberlo hecho, ni mucho menos, pero yo quería resolver eso porque me parece que es una cosa muy bonita de presentar, nada más. El objetivo final, ¿cuál era? Contar la experiencia, que eso nos lo podemos permitir, canales de YouTube, en el podcast, en el blog, donde sea, y luego también poner en práctica esa formación que había hecho.
Claro, tienes toda la razón, pero fíjate, es que la cosa es distinta. La cosa es que había que resolver un problema de mapas, viste cuál tecnología podías usar, aprendiste esa tecnología y la pusiste en práctica para tu proyecto. Tienes razón que la gente no hace eso. La gente se apunta a Udemy o a Platzi o a quien sea, se hace un curso y cuando acaba un curso, ¿qué hace? Se hace otro. Eso es un error. Eso es un error garrafal. Haces un curso y el curso tiene que tener un objetivo previo. Y si no lo tiene, al menos ponerte y obligarte a tener un objetivo en ese momento de algo entregable, como muy bien has dicho, o un mini proyecto o proyecto de fin de semana para realizarlo. El problema que veo en mucha gente es, como decía antes, aprender engancha. Entonces, si no tienes cuidado, después de aprender algo, querrás aprender otra cosa y habrás perdido gran parte de lo aprendido en el primer curso.
Eso es. De hecho, Borja, la voz en off, ha hecho un curso en Udacity y tenían tutoría o entregable, tenían que presentar una serie de proyectos en cada parte de la formación sobre programación móvil y tenía que hacer esa entrega. Y se la corregían. Entonces, al final, el propósito era, evidentemente, era un límite de tiempo para poderlo hacer, no era exactamente un fin de semana, pero sí se podía asumir que si lo hacías de forma intensiva puede ser ese tiempo y tenías que mandar un zip con tu programación, con tus cosas hechas para que te las devolvieran. Entonces, no había forma de pasar a la siguiente fase si no te aprobaban la primera. Por eso Udacity es más caro, ¿eh? Es un sistema de formación más caro porque hay personas detrás que, bueno, te pueden resolver dudas, pero además también te hacen pasar el examen.
Sí, no, es que es muy importante. Entonces, podemos ponernos un reto de estos, ¿no? ¿O qué hacemos con el tema de proyecto fin de semana? ¿Lo vamos a contar pero no vamos a hacer nada? ¿Nos animamos? Hoy ya hablaremos de otra cosa, que bastantes retos nos metemos, pero este es el tema del proyecto de fin de semana, puede tener su gracia también.
Desde luego. La cosa es también decidir si el reto es para aprender algo nuevo completamente, ahora tú que estabas con Python y estas cosas, o para avanzar en algo que ya se supiera, o para ponernos, porque tú eso lo has hecho muy bien, en el papel del otro, ¿no? Tú, en el caso de tuyo, pues de programar, yo tendría que ponerme en el contrario, en hacer alguna cuestión de marketing para aumentar mis conversiones o algo similar, ¿no? Para ponerme a prueba y salir de la zona de confort, que a mí eso me cuesta mucho trabajo, por eso me junto contigo.
Nada, nos cuesta a los dos. Lo bueno es que lo decimos en voz alta y acabamos saliendo. Hay que hacer algo, al final yo creo que un reto de estos, ya lo hablaremos con calma, porque como vamos a hacer lo que hemos hablado de programación, creo que uno nos puede llevar al otro fácilmente. Entonces vamos a tener esa paciencia, pero yo creo que al final un proyecto o un reto de estos fines de semana tiene que ser un proyecto real, Que sea modesto no significa que no sea real, y que sea real y modesto no significa que no sea rentable. Y entonces yo creo que podríamos intentar algo por ahí. Y y yo creo que el reto, no hay mejor manera de aprender que hacerlo real. Y además, lo acabas de decir tú, algo entregable de verdad, y eso, pasar por algo entregable te va a hacer cuidar los detalles más, y yo creo que puede ser una buena idea. Entonces, lo dejamos ahí de momento, porque como vamos a hablar del tema de programación,
hoy tenemos reto.
Entonces vamos a dejar eso para más adelante, pero que la gente, es más, si los que nos están escuchando quieren hacer algún reto de fin de semana, o aunque sea cada uno virtualmente, pero todos en el mismo fin de semana, podríamos hacer un concurso entre todos, para presentarnos los proyectos hechos en un fin de semana. Puede ser súper bonito.
Pues sí, además, mira, podemos moverlo, porque es justo lo que estaba yo pensando, contando con la audiencia también, que poco a poco irá apareciendo por aquí, ¿no? Cuando tengamos todos los escuchantes en línea. Pero sí es cierto que una de las cosas que defiendo es que no hay mejor forma de tener un entregable que tener que presentar.
Sí.
¿Por qué? Porque claro, cuando uno, es lo que tú decías de la presencia en el vídeo, cuando tienes que presentarlo te pones guapo. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí con este mapita o con otras cosas que hacemos? Pues que al final, como lo tienes que contar o tienes que mostrarlo o tienes que publicarlo en algún sitio, hay un doble compromiso contigo mismo, pero también con las personas que lo van a ver, para que entiendan, si quieren, porque eso es voluntad de cada uno, lo que has hecho. Entonces, si pudiéramos hacer ese reto, que podemos, con la audiencia, de coger un fin de semana y hacerlo todos a la vez, o contárnoslo de alguna manera, tendremos que investigar cuál, ¿vale? Para ver quién se anima, y además, como está abierto, no solamente es marketing, sino que también puede haber algún loco que quiera hacer algo de programar o lo que sea, pues ahí es barra libre, ya lo hablamos en el episodio anterior, las ideas están para contarlas, no para tener vergüenza de ellas. Exacto. En ningún caso, pues podríamos hacerlo. Pues sí, lo estoy anotando aquí ya en la lista pequeña de cosas que queremos hacer en el podcast. Vamos a tener que hacer uno al día en vez de una.
Madre mía, madre mía, la que tenemos montada, macho, la que tenemos montada. Además, que es que nos gustan tanto los retos y compartir lo que hacemos, que al final uno ve la lista de tareas y se asusta, pero me parece bonito. Además, fíjate, lo bueno que tiene compartir un proyecto, ya sea que funcione o no funcione, es que también que la gente pierda el miedo de decir, no, es que seguramente Oscar y Dani, como saben de programación y marketing, seguramente triunfen seguro su idea y la mía no. Mucho ojo con pensar de esa forma. Anda que no llevamos a la espalda proyectos que no han ido a ningún sitio. O sea, no penséis que siempre, que una vez que te han funcionado ciertos proyectos, siempre aciertas o siempre triunfas. Es más, cuanto más relajado estás porque piensas que lo que tocas lo conviertes en oro, mucho cuidado. Anda que no llevamos a las espaldas también desilusiones. No penséis que todo lo que hacemos nos va bien, ni muchísimo menos.
No, no, el globo desinflado, eso de sí. Pensar que no, que es un globo bonito, lleno de colorines y tal, y luego que se desinfle, está al cabo de la calle, sí. Porque depende de muchos factores, ya no solamente de los que ejecutan esa idea, sino luego también de la recepción, ¿no? Pues puede no entenderse o puede no tal, pero para eso está el hecho de limitarlo en un tiempo muy concreto, y por eso está lo de tener esa motivación de que me valga para mí, y luego, pues como estamos aquí abiertos el canal, pues el contarlo a los demás, para, bueno, pues al que le interese que lo escuche, y al revés también, el que nos lo quiera contar, pues ahí estaremos.
Exacto, vamos a por ello. Además, recordar que esto del fin de semana, el proyecto de fin de semana sirve para llevarlo de siempre en beta, que tan famoso se hizo, a sus máximas consecuencias, empezar en beta y salir, y a partir de ahí apretar el culo y tirar para adelante. O sea que nada, estamos
beta,
ahí.
En alfa.
Esto es muy alfa, es verdad.
Vale, pues vamos, si quieres, pasamos a la siguiente sección, porque es que además yo creo que va a ir un poco encadenado. No sé si quieres ver primero el reto o la pregunta calzón quitado. Dejo elegir.
Lo que veas tú que va, como la pregunta la sabes tú y yo no, lo que veas tú que va mejor en orden.
Preguntas a calzón quitado.
Y la pregunta, ya sabéis, en esta sección uno le pregunta al otro, pero no está en la escaleta del programa, no tenemos en el guión qué pregunta le va a hacer, o sea que Oscar ahora mismo no sabe lo que yo le voy a preguntar. Vais a entender por qué están relacionadas las cosas cuando le haga la pregunta y luego hablemos del reto. ¿cómo monetizarías un bot? Un cacharrito de estos que están en Facebook, aunque ahora hay algunas limitaciones, o en Telegram, donde la gente pues se conecta y hay una respuesta automática, ¿no? Alguien escribe, pues quiero viajar a no sé dónde, y el sistema interpreta las palabras adecuadas de el sitio, el verbo, o quiero ir a Berlín en junio. Interpreta Berlín, interpreta junio y te da una respuesta. Así que te da un poquito de tiempo para pensarte alguna respuesta.
Sí, estoy ahí pensando. Yo creo, fíjate, lo del cómo monetizar el bot, así, gracias a Dios que me has dado pistas en la propia pregunta, porque si no me hubieras pillado totalmente descolocado, pero yo creo que es razonablemente fácil. El problema es tener usuarios que utilicen tu bot. Por ejemplo, yo ahora estoy muy, muy enganchado, o al menos estoy usando bastante Telegram, y cada vez más hay bots que te ayudan. Es decir, por ejemplo, yo estoy en un canal de Telegram que habla de criptomonedas, y los mismos usuarios, el mismo dueño del canal, se ha creado un bot para decirte si sube o baja ciertas monedas. Y claro, los programas de afiliación de los intercambiadores para comprar bitcoins o para tener tu monedero virtual, etcétera, pagan muy bien. Pagan muy bien. Entonces, hay muchas. Yo siempre pienso, o siempre tiendo a pensar en afiliación. Tiendo a pensar en afiliación. Pero fíjate, un bot, que no sé si es posible, eso te lo lanzo al aire, pero un bot de Amazon, de productos de Amazon, y que te devuelva las ofertas con el enlace de afiliado. No sé si eso, estoy hablando de pajaradas de un tío que no sabe de.
A lo mejor ya existen 10 o 12. Sí. Saber. Sí. Pero no, me parece muy buena. La idea, sí, seguro que alguna más se te ocurre, fijo.
Sí, no, esa la tenemos. El tema de las criptomonedas, ahí la tenemos. Yo creo que el tema de los bots, primero, hacer uno concreto de algún tema de estos, o yo me he dado cuenta con algún nicho que tengo, que mucha gente empieza, le tengo puesto el típico chat tipo Zopin, tipo de que la gente puede hablar conmigo, pero no es Zopin, es otro, y la gente ha escrito en ese chat Start, cosas así, como diciendo, como pensando que iba a ser un bot, no una persona, la que estaba detrás.
Ah, ya.
Quien no lo sepa, pues los bots muchas veces empiezan con la palabra start, de empezar, en inglés, o stop si te está dando la brasa, o help, de ayuda. Entonces, pues mucha gente, o por lo menos varios, que me ha parecido muy sorprendente, han querido interactuar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un pequeño proyectito de afiliación de VPN, de una página de VPN, y me parece que puede ser muy interesante poder decirle a los usuarios de esa página, de su Telegram o de su web, qué VPN le viene mejor dependiendo de las necesidades que tenga. Si es para ver Netflix, si es para conectarte desde un país, no sé qué. Entonces, yo creo que los bots te van a dar bastantes facilidades a la hora de poder generar ingresos con ellos. Me parece, además, que es algo súper chulo para hacer.
Pues fíjate, porque esto que acabas de decir es oro, una vez más, una cosa que pregunte, que no, la respuesta no valga más que la pregunta en sí mismo. Solo porque hay cierta corriente o cierto pensamiento que creen que esto de los bots no funciona, que la gente no sabe muy bien lo que es, y que además como que está vinculado a siempre a otro servicio, a Telegram, a Facebook, y que si no pasas por ahí no tienes ese usuario. Lo que tú dices, el hecho de que la gente te ponga start en el chat que tienes, que no es un bot, sino que es un chat de comunicación online, como el que hay en los sitios de venta online, ¿no? Exacto. Para poder preguntar en línea, oye, mira, yo quiero comprar este producto, pero no sé cuánto me cuesta los gastos de envío. Y te responde alguien al otro lado, alguien o un bot, ya viste lo que hace Google con Google Duplex, que te llama por ti y da el pego. Lo que acabas de contar es que ya empieza la gente a entender que si pone start, ahí recibe las opciones que tiene.
Exacto.
Y a lo mejor está buscando la palabra oferta, o la palabra compra aquí, o lo que sea, pero ya empieza a tenerlo asimilado, sobre todo si son usuarios de Telegram. Yo creo, exacto, que es la red que más apunta a eso, porque es muy fácil crear un bot. Hay bots para crear bots, o sea, para que puedas, sin programar, tener contenido que puedas exponer a través del bot. cuando digo contenido no me refiero solo a enlaces, sino que puede ser también a esos enlaces, o sea, enlaces de contenido, sino enlaces de afiliado o de lo que sea, con lo cual empieza a haber esa corriente o ya está en desarrollo, a pesar de que algunos dicen que no es así, que es que en la web nadie entra para el bot, pero es que la gente navega de una forma que no tiene por qué ser ya la habitual de buscar en Google. A lo mejor tú, ya lo has contado, en las criptomonedas estáis ahí y esa gente está dentro de esa comunidad, ya está en un nicho y hay algo que les reporta un beneficio sin necesidad de tener que ir a buscar.
Exacto. Yo con Telegram, bueno, eso da para otro programa, pero yo con Telegram estoy alucinando por dos cosas. Una, tengo mucho contacto con gente que voy a dar cursos, sobre todo estos meses atrás, como sabes, he estado como loco dando cursos, y Telegram lo conoce muy poca gente. Pero, en cambio, si estás dentro de Telegram, te das cuenta que hay mucha gente y cada vez más. Concretamente en el canal de criptomonedas, no me acuerdo de memoria si hay 60.000 o 70.000 personas en ese canal promoviendo cosas que todo, o es afiliación o es mentoring, hablando de otra de las formas de generar ingresos fácil. Fácil no, por lo menos que es fácil empezar a darlo. No digo que se genere de manera sencilla. Y los bots es otra, porque estás volviendo a lo mismo, ayudando a resolver un problema. Y a resolver un problema no siempre tienes que estar tú. Si son cosas que puedas hacerse de manera automatizada, un bot no es mala solución. Por ejemplo, se me ocurre, al hilo de esto, un bot que habría que ver si esto también se puede hacer, porque hablo como la carta a los Reyes Magos. Pero imaginar si tenés un canal de apuestas deportivas, un bot que te devuelva la diferencia entre casas de apuesta para poder apostar sobre seguro. A lo mejor he dicho otra pajarada, pero quiero decir que al final... todas estas cosas que hasta ahora se usaban programitas en local para hacértelo tú mismo o ciertas páginas, es que lo puedes hacer o consultar a través de un bot, y ese bot te puede dar beneficios, pero yo creo que bastantes además.
Pues yo creo que superada de nuevo la pregunta con creces, y además lo vamos a enganchar con el reto.
Exacto.
Y eso es, y es que el reto, que es la, bueno, no sé si es una mini sección o es hacernos la vida más difícil, ¿no? Pero solamente para que podáis disfrutar de cómo nos lo ponemos más complicado, nos vamos a proponer, Óscar y yo, un reto común. Cuéntanos, Óscar, ¿cuál es el reto?
Pues te agradezco la pregunta anterior a calzón quitado, porque aunque me has pillado un poquito ahí tal, pero gracias al reto nos puede venir. Como he dicho en programas anteriores, quiero aprender a programar. Le pregunté a Dani qué lenguaje de programación me recomendaba. Estuvimos hablando que Python podía ser una buena idea, y entonces se nos había ocurrido que podíamos retarnos. Ahora veremos de qué manera, un poquito en voz alta, porque todavía no está la idea muy, muy concretada, la verdad.
Muy cuajada, sí.
Pero estoy empezando, llevo aprendiendo a programar muy poquito en Python, llevo no sé si será una semana o algo menos, y me apetece aprender a programar en Python, pero además con algo que yo le pueda sacar un rendimiento económico, como estábamos hablando, y además que me permita tener un proyecto concreto, que es justo lo que estábamos hablando, para crear un proyecto de fin de semana. Entonces, ¿qué proyecto, qué reto nos lanzamos, Dani?
Pues siendo un Python que es bastante limpio, y ya lo estás viendo, ¿no? Bastante sí. Fácil de aprender. Y enlazado con la pregunta, creo que podríamos montarnos un bot programado en Python, que enganchado, pues, por ejemplo, con Telegram, que quizás sea la forma más sencilla de empezar. Facebook ahora no sé en qué fase está, pero tenían ciertos bloqueos o ciertos límites a nuevos bots, y hay otras plataformas como Slack y demás, pero yo creo que Telegram está como un poco más de la mano, aunque sean rusos, están a favor del software libre y de poder usarlo abiertamente. Un bot para Telegram en Python.
Así. Y pregunta, como dice Sroot de Office, que es una de mis series favoritas, pregunta, ¿alguien que no sabe nada de Python, como es mi caso, que sé lo que se ha podido aprender en una semana, puede hacer eso?
Yo creo que sí. Hay que lucharlo. Date cuenta que yo tampoco conozco Python, aunque yo programé sí. En Python no he hecho nada más que un manual, por así decirlo. Pero con las cositas que he visto que has hecho tú, que hemos visto antes de empezar a grabar y tal, Creo que sí, porque al final lo que puedes hacer es básicamente lo mismo, que es, si por ejemplo quieres hacer esto de Amazon, ¿eh? De conectarnos a Amazon, sacar productos y de ahí sacar ofertas, ¿no? Realmente te estás conectando a la base de datos de Amazon y vas a lanzar esa información al usuario cuando el usuario diga la palabra mágica. Ya, también has dado la pista sobre ello. Sin saberlo ninguno de los dos, si con start empieza, pues con cuando alguien diga start o el comando en Telegram start, pues tú le puedes lanzar a calzón quitado, nunca mejor dicho, las 10 últimas ofertas que tienes almacenadas o las 10 ofertas que puedes sacar en ese momento de la API de Amazon. Estoy hablando un poco por hablar, ¿eh? Pues es sí. Por orientarlo a una cosa que tenga que ver, intentando enganchar todo lo que hemos hablado en el episodio, que parece que iba todo de la mano, ¿no? que era la afiliación con el hecho de poder responder al usuario y no complicarnos la vida. Quiero decir, no hace falta hacer, que no nos haga falta hacer todo un camino de una plantilla de conversaciones para que al final terminen en un punto concreto. No, vamos a dárselo rápido, que es, pones aquí esto, estás en este canal, en este bot, te saco este resultado. Amazon podría ser una cosa, casas de apuestas podría ser otra, no sé, todo.
Fíjate, me gusta, se me acaba de ocurrir, sí, lo apunto aquí, lo digo en voz alta para que se olvide, mejores aplicaciones para el iPad dependiendo de una categoría, es decir, para escribir, para tal, eso podría estar también muy chulo.
Sí, porque la gente está necesitada siempre de encontrar aplicaciones nuevas. Eso también lo he descubierto yo, sobre todo que mejore la productividad o que puedas agregar el comentario, ¿no? O sea, no estoy hablando de que el usuario agregue el comentario, no, todavía no, pero sí que tú puedas agregar el comentario de qué ha sido para ti esa aplicación, como lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Bear, la del oso, sí, para tomar sí. Notas, claro, pues tú ya tienes una opinión, esa opinión puede ser buena, si ponen ahí, te das a elegir cuatro categorías y una es anotaciones o notas o como lo queramos llamar, y sacas ahí ver y tu comentario, estás aportando valor.
Sí, pues fíjate que ya hemos empezado a tirar del hilo y me parece, me estoy emocionando. El problema del reto, el problema no, el problema que nos vamos a meter, ¿en cuánto tiempo crees idóneo para el reto?
Eso es una tela. Como estamos todavía viendo cómo hacerlo, habría que ponerse un límite. Sí. Claro, en un fin de semana a lo mejor es mucho tute porque tenemos que partir de un aprendizaje de encontrarnos sueltos con el Python. No sé qué te parece hacer un seguimiento y ver qué somos capaces de hacer en 3-4 semanas.
Venga, un mes. Yo creo que un mes, porque si en este caso no nos podemos atrever a hacerlo un fin de semana porque no tenemos ni idea ni de la tecnología. Y en mi caso ni de programar. O sea, esto puede ser un telar estupendo. Pues nos ponemos un bot cada uno. En estas semanas vamos diciendo de los temas a elegir, dificultades, etcétera, y nos podemos hacer un bot cada uno distinto.
Efectivamente, pues estoy de acuerdo. Ahí nos lanzamos. Además, tranquilo, que lo de programar, estoy pez yo también, en Python, pero nos ayudamos mutuamente con esa parte. Luego ya nos guardamos en secretito de qué es cada uno, porque al final lo contamos aquí, pero sí. A ver cuál es la mejor idea, ¿no? Luego seguro que salen cosas muy buenas de aquí.
Salen chulas. Al final, lo bueno es que sea buena o mala idea no lo sabremos, porque lo que parezca más pajarada puede funcionar, lo que parezca que va a triunfar más a veces no es así, y compartirlo y en voz alta puede estar muy bien. Además, si vosotros os unís al reto, como os hemos dicho antes, nos encantaría, me parece que puede ser algo muy chulo, y a lo mejor no es para un fin de semana, pero también os podéis animar y podemos dar lectura a lo que nos comentéis para que el resto de oyentes que estén viéndolo o escuchándolo que también se animen.
Eso es, nosotros aquí lo vamos a contar y pondremos, además, esto lo haremos público, quiere decir que funcionará, el bot estará en algún sitio y el que se atreva, ¿no? El loco que se atreva, lo podrá poner ahí algo y ver cuál es la respuesta que se obtiene, ¿no? O sea, que está abierto también a que participéis de ello y que os suméis, si os queréis sumar y tal, y vamos a ir haciéndolo un poco entre todos. Ya habéis visto, la idea está poco más o menos macerada aquí en directo, ¿eh? No, nosotros habíamos hablado un poquito antes, en la fase previa, pues queríamos tener un reto en cuanto pudiéramos, porque creemos que es positivo para todos, también para los que nos escucháis, pues el tener ese incentivo de ir creciendo entre todos.
Pues, lanzado el reto. Tenemos un mes para tener algo. Estoy ya acojonado con mirando el calendario. Y nada, vamos a ello. Me parece estupendo. Estoy súper ilusionado.
Estamos on fire, así que nada, seguro que bueno, de esta nos hacemos ricos o millonarios. Nos compramos el Tesla.
Venga, nos compramos ese Tesla. Nada, pues lanzado, a por ello.
Muy bien, pues yo creo que por hoy también está bien, ¿verdad, Óscar? Pues hemos dado un repaso a todo, además hemos enganchado los temas de inicio con el final, estupendo, ¿no?
Estoy encantado, vamos, fíjate que lo estamos haciendo público, pero yo a nivel privado estoy súper ilusionado, primero con el podcast y segundo con los retos que nos ponemos, porque el reto te ayuda a lo que decías tú antes, a salir de la zona de confort, a ser mejor, independientemente del resultado final del reto, vamos a crecer, eso seguro.
Pues nada, a ello estaremos y aquí lo contaremos. Esto es todo por hoy. Ya sabes que a Dani puedes encontrarle en danielprimo.io y a Óscar en misingresospasivos.com. Y a los dos nos puedes encontrar en nuestra web en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar con mucha pasión y un poquito de cabeza de la vida. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!